Bien. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo la oración y vamos a ver, hermanos, el asunto de la disciplina del ayuno. Ahora, para la última pregunta que no alcanzamos a responder la vez pasada, espero que hayan podido ver el video que envió el hermano Pablo David. Si no, se los recomiendo sobre el asunto de la oración y lo que no es oración. Sobre esa pregunta que se hizo la vez pasada. Entonces, vamos a ver otro asunto que está bien ligado también a la oración. Y es el asunto del ayuno, mis hermanos. Entonces, quiero comenzar con esta cita del hermano John Wesley, que dice lo siguiente. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra. Nosotros encomendamos este tiempo en tus manos. Te pedimos tú nos ayudes. Sea por tu Espíritu, Señor, que tú nos enseñes, tú nos convenzas, tú nos instruyas en tu palabra, Señor, y nos des el equilibrio necesario que necesitamos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, hermanos, acerca de este asunto del ayuno, decía nuestro hermano John Wesley. Algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de la enseñanza bíblica y de la razón. Y otros la han descartado totalmente. Entonces, qué interesante esto. Algunas personas han llevado el ayuno, han exaltado tanto el ayuno como si el ayuno tuviera poderes místicos o poderes así sobrenaturales en sí mismo, más allá de lo que la Biblia enseña y lo que la razón nos muestra. Por otro lado, hay gente que viendo este énfasis o extremo, ha como dicho, uy, no, ¿para qué vamos a ayunar? Mejor no ayunemos, eso no es para cristianos, eso es para los religiosos. Entonces siempre hay dos extremos, hermano. Los que llevan el ayuno hacia el legalismo y los que lo llevan hacia el libertinaje. Sino como estamos en la gracia, entonces no ayunemos, gocemos en la vida, mejor comamos, comamos bueno. Entonces, esos son extremos que hay. Ahora, vamos a comenzar, mis hermanos, definiendo qué es el ayuno, para saber qué es lo que estamos estudiando. Entonces, el ayuno es la abstinencia voluntaria de comida y en algunos casos también de comida y bebida, no solo de comida, por un día o un plazo de tiempo con el fin de dedicar más tiempo a la disciplina de la oración. O sea, digamos que la oración está ligada al ayuno. O sea, no ayunamos porque sí, ayunamos para orar más tiempo. Ahora, ¿qué más podemos hacer aparte de orar? Durante este tiempo también se puede dedicar tiempo al estudio de la palabra y su debida meditación, ¿no? No meditación trascendental, meditación de la palabra de Dios. Ahora, bíblicamente ayunar es abstenerse de alimentos, bebidas, sueño o sexo. Los tipos de ayuno, que vamos a ver más adelante, para enfocarse en un periodo de crecimiento espiritual. Lo mismo, oración, lectura de la palabra, meditación de la palabra. Bien. Ahora, no se preocupen por copiar todo, porque acuérdense que yo luego voy a mandarles esto en PDF al grupo de WhatsApp. Ahora, dado que el ayuno no es un mandamiento expreso para el cristiano, muchos han caído en el extremo de verlo como algo anticuado y extraño. Entonces, para muchos el ayuno, para muchos cristianos ahora es visto como algo ya innecesario, como algo religioso, un vano esfuerzo de la carne. Ah, no, es que tú eres muy, tú crees que tú en tu carne puedes hacer las cosas, entonces vas a ayunar. Para algunos eso es el ayuno, un esfuerzo vano en la carne, como algo religioso. Por otra parte, debido al ascetismo, ascetismo como algo así como la gente que se iba a los monasterios, como la gente que le gustaba irse hacia el desierto, lejos de las demás personas, como si fueran un monje, de la antigüedad, que se promovió en la antigüedad, hace que el ayuno sea como una flagelación o mortificación del cuerpo. Es decir, hubo una época, más que nada en la Edad Media, y más que nada por el catolicismo romano, donde los monjes se flagelaban, se pegaban con látigo, ayunaban así bastante. Entonces los cristianos mirando ese mal ejemplo de estos católicos dijeron, uy, no, el ayuno es para los religiosos. El ayuno es para, eso es para los masoquistas, para el que quiere sufrir. Para ellos es el ayuno. El ayuno no es para el cristiano. Nosotros estamos en la gracia, estamos en la libertad. Nosotros no vamos a ayunar. Es uno de los extremos. Por otro lado, en nuestros días vivimos en un tiempo donde la autogratificación en la sociedad se ha vuelto un valor de la cultura en la que vivimos. En la cultura actual, negarse a uno mismo es visto como algo extraño. Después de todo, estamos en una época donde cada quien busca sacar el máximo beneficio de tener lo mejor, vestir lo mejor, vivir lo mejor que puedas, comer lo más rico que haya. Por lo cual, el negarse a uno mismo, el renunciar, el ser abnegados y sacrificados por un bien mayor, es visto como algo raro y demencial. Porque queremos vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué voy a ayunar? Es el espíritu de la época, ¿no? El espíritu de la época es voy a vivir para mis placeres. Voy a vivir para lo que me hace sentir bien. Y como el ayuno me hace sentir hambre, entonces mejor no ayuno. Así piensan muchos, fue un extremo. Ahora, por un lado sabemos, se ha hecho demasiado énfasis en asuntos externos y religiosos, que a muchos dejan el ayuno a los hombres desprovisto de verdadero poder espiritual. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en la carne, hermano, el esfuerzo en los métodos, por el simple hecho de ser un método, eso, hermanos, eso no es algo espiritual. Entonces, algunos piensan que el ayuno trata de solamente un énfasis externo, de verme así como todo pálido, no comer, y eso es ayunar y ya. Como voy a ver más adelante, eso no, el fondo trata el ayuno, pero para muchos sí. Por otro lado, el ayuno se ha banalizado como un asunto ya anticuado en la época en que vivimos, donde darle gusto a los sentidos y las emociones es altamente promocionado. Entonces, los hombres en estos días le tienen miedo al ayuno, hermano, tienen miedo, pavor a la palabra ayuno. Piensan que si no comen unas horas, se van a morir, se van a desmayar, sus tejidos internos se van a deshacer. ¿No? Hay mucha gente que piensa así el ayuno. Uy, no, si yo ayuno, me voy a morir y a quedarme así piel y huesos. Entonces, tienen pavor al ayuno, pavor a pasar hambre unas horas. Pavor. ¿Por qué? Porque el estómago de muchos se ha convertido en su propio Dios y le hace placer a sí mismos. Es el espíritu de esta época, hermanos, donde muchos que dicen ser cristianos viven para qué, para sus emociones y para aquello que les hace sentir bien. Entonces, ¿no quieren ayunar? Ahora, pero en la Biblia sí tenemos ejemplos equilibrados, que no son extremos del ayuno. Un ayuno verdadero, un ayuno bíblico. A lo largo de la Escritura encontramos la práctica del ayuno como algo normal, hermano, no como algo religioso ni como algo que los hombres de Dios le oían. Así como habíamos la vez pasada y podíamos decir que si hay algo que todos los hombres de Dios tienen en común, es que oran y oran y oran, pasan tiempo con Dios en oración. Así mismo podemos ver en la Biblia que los hombres de Dios también ayunaban. Es otro rasgo que tenían en común. Moisés el legislador, David el rey, Elías el profeta, Esther la reina, Daniel el vidente, Ana la profetisa que estaba cuando el Señor Jesús fue llevado a ser presentado en el templo, Pablo el apóstol, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, son ejemplos de hombres de Dios en la Biblia que ayunaron. Y qué ejemplo más grande que el del Señor Jesucristo, ¿no? Si él ayunaba, eso nos diría, siendo el Hijo de Dios, eso debería hablarnos de la importancia del ayuno, ¿no? Muchos de los grandes cristianos a través de la historia de la iglesia ayunaron y dieron testimonio del valor del ayuno. Entre ellos, podemos mencionar a Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney, etcétera. Y etcétera. También voy a agregar a Charles Spurgeon y tantos otros hermanos preciosos que nos muestran que el ayuno siempre ha sido practicado por los hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, podemos decir que es algo normal. Ahora, el ayuno bíblico, esto nos dice Richard Foster. Ahora, yo no les he mandado todo el libro de Richard Foster de Alabanza a la Disciplina porque hay algunas partes que son un poquito místicas o demasiado místicas, un poquito desequilibradas. Entonces, yo les recomiendo mejor el libro de Oswald Sanders, de Liderazgo Espiritual, que también está en tesoroscristianos.com. Pero esto que dice el hermano es bastante cierto. Miren lo que dice el hermano. En toda la Biblia, el ayuno se refiere a la abstención del alimento con propósitos espirituales. Se distingue la huelga de hambre, cuyo propósito es lograr el poder político o atraer la atención hacia una buena causa. También se distingue la dieta para la salud, que destaca la abstinencia de alimentos, pero con propósitos físicos y no espirituales. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay otros tipos de ayuno, ayunos naturales. Ayuno para bajar de peso, porque para, en vez de hacer una dieta, seamos bien, bien drásticos, no comamos una semana y vamos a ver cuánto bajo. O el ayuno como de Mahatma Gandhi o de Nelson Mandela ahí en la cárcel, por causas políticas. O el ayuno, una huelga de hambre, ¿no? Algo así. Entonces, hermanos, podemos ver que puede haber otros motivos para ayunar, pero no son motivos espirituales. Tampoco son pecados. No está mal hacer una huelga de hambre por una razón buena. No está mal querer tener una buena salud física y no comer ciertas cosas, hacer una dieta específica. No es pecado, pero eso no es el ayuno espiritual. No hay que mezclar lo natural con lo espiritual, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Si usted quiere hacer una dieta, hágala. Pero eso no es ayunar, espiritualmente hablando o bíblicamente. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno en la Biblia. Primeramente, el ayuno normal de toda la vida, el que hemos escuchado, pero muchos no quieren practicar, que es abstenerse de alimentos sólidos y líquidos, pero no de agua. O sea, ni comer una hamburguesa y tampoco sopita, ni sólido ni líquido. En Lucas 2, en Lucas 4, 2 al 13 lo encontramos. El Señor Jesucristo no comió nada, pero sí bebió agua los 40 días que estuvo en el desierto, porque el diablo no vino a tentarlo con un vaso de agua, lo cual había sido mayor tentación que un bocado de pan. Y el Señor Jesús estuvo ahí, sin comer, pero tomó agüita. Ahora, también hay otro ayuno que sí es más drástico, el ayuno absoluto, el cual los judíos practicaban el día de la expiación. Y todavía lo practican. El ayuno absoluto es donde tampoco comes alimento sólido, pero tampoco tomas agua. O sea, no comes empanada, no tomas sopa y tampoco tomas agua. No comes nada, ni tomas nada. En ese caso tenemos ejemplos en la Biblia como el ayuno de la reina Esther. Me dijo, ve y ayunaré y todos los judíos, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esther 4, versículo 16. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 9, versículo 9, donde él, después de conocer al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, él quedó ciego, fue llevado a Damasco y estuvo 3 días sin comer ni tomar agua hasta que vino Ananías, oró por él y recuperó la vista. Ahora, ¿por qué en ambos casos posiblemente encontramos que no tomaron agua ni comieron por 3 días? Porque aunque tal vez el más gordito de nosotros podría durar 40 días de ayuno sin comer, más de 3 días sin tomar agua podría ser mortal. Podríamos morir. Entonces encontramos que más de 3 días no pasaron sin tomar agua. Y si viviese en el desierto, pues menos. Tal vez solo dures un día sin tomar agua, o día y medio. Entonces, no es recomendable más de 3 días pasar ayunando sin comer y no tomar tampoco agua. ¿Bien? Pero también hay ayuno sobrenatural. ¿Qué es un ayuno sobrenatural, hermano? Fíjate que es algo raro. Miren, Moisés en Deuteronomio 9, versículo 9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Eso ya es sobrenatural, hermano. Está bien que Moisés pudiera pasar 40 días sin comer, y eso ya era viejito, ¿no? Ya como 80 años. Pero 40 días sin tomar agua, eso ya no es normal, hermano. Eso es algo sobrenatural. Tal vez Dios llenaba su cuerpo de agua. No sabemos. El Señor lo sustentó ahí, en el monte. También tenemos el caso de Elías, en Primera de Reyes 19:8. Se levantó, pues, y comió y bebió. Si mal no recuerdo, la comida y la bebida que trajeron los cuervos. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No es normal, hermano, que después de comerte un almuerzo y tomarte un jugo o agua si tomó Elías, camines 40 días y 40 noches sin parar y te subas a un monte, ayunando y no tomando agua. Eso es sobrenatural, eso no es normal. No intente eso, mi hermano. También muere el ayuno del Señor Jesucristo. Pero bueno, el ayuno del Señor Jesús es el que acabamos de leer hace un momento. Tú dirías, bueno, pero el Señor Jesús no comió, pero tomó agua, eso es normal. Pero 40 días en el desierto, hermanos, sin sombra, sin abrigo. Tú dices, bueno, tal vez el más gordito de nosotros otra vez podría intentar ayunar 40 días en su casa. Pero en el desierto, hermano, entonces eso es sobrenatural, eso no es normal. Por lo menos Jesús no hubiera quedado fuerzas para salir del desierto, si hubiera sido algo tan natural. Entonces son ejemplos de ayunos sobrenaturales, no son normales. Si tú vas a ayunar de esa manera, tiene que ser porque Dios mismo te da el poder para hacerlo, la capacidad. Ahora, hay ayuno también, ayuno público o ayuno nacional o congregacional. Dijo el Señor ahí en Joel 2:15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Entonces Dios mandó al pueblo a ayunar en esa ocasión. También tenemos el ayuno de el rey de Judá, Josafat, cuando iba a ser invadido por los asirios, que mandó al pueblo a ayunar y Dios liberó al pueblo de los asirios, ¿se acuerdan? También tenemos el caso de Nínive, que Dios iba a destruir. Y ellos se arrepintieron y ayunaron varios días y hasta sus animales fueron obligados a ayunar. Y Dios miró cómo ellos se arrepintieron, se afligieron y Dios perdonó el pecado de Nínive. Ahora, también tenemos el caso de Esdras, que antes de volver a Jerusalén hizo que los exiliados ayunaran y oraran por la seguridad del viaje, por los bandidos que había en el camino. Entonces, son varios casos donde vemos que hay un ayuno congregacional o nacional en la Biblia. Eso es bien importante. En el libro de Richard Foster nos cuenta cómo Wesley cuenta un testimonio. John Wesley estaba en Inglaterra, Inglaterra estaba por ser invadida por los franceses. Y entonces el rey declaró un día de ayuno nacional, de arrepentimiento, si no me equivoco, y oración, perdón. Dijo, ayunaron y oraron. Y Wesley describe que todos los lugares de culto estaban llenos de los de hermanos de Inglaterra, orando y clamando a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo a Dios que los librara de los franceses. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó la oración del pueblo y lo libró de la invasión francesa. Es un testimonio tremendo del poder de Dios, ¿no? Y de cómo el pueblo buscó a Dios y Dios en su voluntad los liberó de esa invasión. Ahora, tenemos otros tipos de ayunos que mencionamos al principio. El ayuno de sueño. ¿Cómo así que ayuno de sueño? Pues si el ayuno normal es no comer ni beber para pasar más tiempo en oración y con Dios, el ayuno de sueño es lo que hizo el Señor Jesús en este caso, en Lucas 6:12, o que algunos también podrían llamar hasta vigilia, una vigilia de toda la noche. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, no durmió, o sea, estuvo de dormir para pasar tiempo orando. Así como cuando ayunamos de comida, nos abstenemos de cocinar, de comer, de trabajar, de hacer ciertas cosas, ¿para qué? Para pasar tiempo en oración, meditación y estudio de la palabra de Dios. Bien. En la Biblia también aparece el ayuno sexual. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro. Entonces, a los que están casados, ¿no? Que son los únicos que pueden tener relaciones sexuales. Una pareja, hombre y mujer casados. Dice el apóstol Pablo, no se nieguen uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en lo mismo que uno haría si no comiera o no durmiera, en la oración, y volver y juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es el mismo propósito que si yo no comiera o no durmiera. ¿Cuál? Pasar tiempo en oración con Dios. Entonces, pues, hablamos que también sería un tipo de ayuno. No tan común como el otro, porque no es saludable, como el mismo apóstol Pablo dice, no es saludable para una pareja casada abstenerse por demasiado tiempo o hacerlo seguido, eso puede poner en tentación. Para más información, le recomiendo la serie que estamos los domingos aquí en la localidad, donde el hermano Pablo David habló estos domingos pasados sobre el adulterio y la fornicación, domingo antepasado, perdón, sobre este tema y sobre este versículo, explicando su equilibrio. Bien, sigamos. ¿El ayuno es un mandamiento? Porque hemos visto que Jesús practicó el ayuno, en el Antiguo Testamento, los apóstoles, también en el Nuevo Testamento. Los cristianos alrededor de todas las épocas han practicado el ayuno. ¿Pero es un mandamiento? Porque el otro día veíamos que Jesús dijo, oren, para no caer en tentación, o sea, como un mandato, como algo imperativo. Pero no tenemos ningún mandato bíblico. Porque en el Antiguo Testamento hubo un solo día que Dios mandó a ayunar, y era el día de la expiación, el día del perdón, Yom Kippur. Pero no hay ningún otro mandamiento expreso en la Biblia, ni por el Señor Jesús, ni los apóstoles del Señor Jesucristo, de que tengamos que ayunar una vez a la semana regularmente, o ayunar el sábado, o ayunar el domingo, o ayunar el lunes, o dos veces a la semana, o una vez al mes. No, ese mandamiento no está en la Biblia, hermano. Todo ayunar no es un mandamiento bíblico, regularmente. A menos que Dios personalmente te hable y te diga tienes que ayunar, ¿no? Ese sería un mandamiento de Dios, personal para tu vida. Pero no hay ningún mandamiento bíblico que nos diga que tenemos que ayunar tales y tales días, ¿no? Ahí algunos se ponen contentos, ay, no me toca ayunar tal día. Pero bueno, más bien es una disciplina espiritual, hermanos, que tiene beneficios para quien la practica voluntariamente. O sea, el ayuno es algo voluntario. Voluntario porque tú quieres obedecer a Dios y Dios te manda a ayunar, o voluntario porque tú de tu propio corazón quieres pasar más tiempo buscando al Señor. Entonces es voluntario. Ahora, aunque no es un mandamiento bíblico expreso que debe ser hecho regularmente por mandato, aún así en la Biblia aparece el ejemplo del Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo, tenemos el testimonio bíblico de que el Señor Jesús ayunó durante 40 días. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, ayunó. Eso ya debería decirnos bastante sobre si nosotros también deberíamos ayunar o no, ¿verdad? Porque tenemos el ejemplo del Señor Jesús. La enseñanza de Cristo en Mateo 6, de versículo 1 al 18. El Señor enseña que la limosna, la oración y el ayuno, poniéndolos como asuntos importantes que el creyente, si practica, debe hacerlo de la forma correcta y sin hipocresía. Los tres asuntos, como cuando dé limosna, cuando ores, cuando ayunes, dice, no seas hipócrita. Y luego dice cómo hay que hacerlo correctamente, cuando das limosna, cuando ayunas o cuando oras. Entonces parece que el Señor Jesús, volvemos que el Sermón del Monte, que es el contexto de aquí, Mateo 5, 6 y 7, era para los creyentes, para los discípulos de Jesús, no para los fariseos. O sea, Jesús está enseñando a los que iban a ser cristianos, a sus discípulos, cómo ayunar, cómo dar limosna. O sea, que para el Señor Jesús, al parecer, dar limosna, ayunar y orar es parte normal de la vida de un discípulo de Cristo. Por eso le enseña cómo hacerlo correctamente. Entonces, eso deberíamos tomarlo en cuenta, aunque no sea un mandamiento, el Señor Jesús esperaba que ayunemos y que si ayunamos, lo hagamos de la manera correcta. Como también decía nuestro hermano Richard Foster, es como si el Señor viera la vida de devoción cristiana con estos tres ingredientes: orar, dar a los pobres y ayunar. Ahora, también dijo Martín Lutero, no fue la intención de Cristo rechazar ni despreciar el ayuno, su intención fue restaurar el ayuno apropiado, como debe ser. Bien, entonces sigamos. Más sobre Jesús y el ayuno. Mateo 9:15, tal vez el versículo más importante en la enseñanza en cuanto al ayuno para los creyentes. Estaban los discípulos de Juan el Bautista diciendo, ¿por qué los fariseos ayunan y sus discípulos y nosotros los discípulos de Juan el Bautista ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué, Señor Jesús? Y él responde, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Qué interesante esto que hizo aquí el Señor Jesucristo. Miremoslo detenidamente. Cristo es el novio. En esto que Jesús dice, Él es el novio, ¿no? El novio no somos nosotros. Nosotros somos amigos del esposo. Nos queremos alegrarnos con el Señor Jesús. Y entonces vemos que el novio se encontraba en aquel tiempo presente con los discípulos. Jesús dice que el tiempo que él estaba aquí en la tierra presente en su ministerio no era un tiempo de luto, no era un tiempo de ayuno, era un tiempo de gozo y regocijo. No era tiempo de ayunar. Pero el Señor Jesús dice que aunque no era tiempo de ayunar durante su ministerio terrenal, porque él aún estaba presente, él se refirió a su muerte cuando dice el novio será quitado. Cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán, dando a entender que sus discípulos ayunarían en el futuro, o por lo menos el Señor Jesús esperaba que ayunáramos, porque él lo dijo. Entonces los apóstoles no entendieron esto como que ellos debían ayunar solamente durante 3 días, mientras el Señor Jesús estaba en la tumba, porque más adelante vamos a ver que ellos practicaron el ayuno normalmente como cristianos ya en la época de la iglesia. O sea que podemos entender que cuando el esposo se ha quitado se refiere al tiempo presente, el tiempo donde el Señor Jesús está en los cielos y estamos esperando su venida. Mientras tanto, ayunamos. ¿Todo el tiempo? Pues tampoco todo el tiempo. Pero como vamos a ver, los cristianos ayunan. Aquí tenemos la prueba. Ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, versículo 1, estaban en Antioquía de Pisidia, perdón, Antioquía de Siria, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manuel que se había quedado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo estos cristianos? El presbiterio de la iglesia, los ancianos, ¿qué hacían? Ministrando estos al Señor. ¿Qué es ministrar? Servir. Estaban sirviendo a Dios. ¿Cómo? Y ayunando. O sea, estaban orando, estaban ayunando, porque la oración es parte del ayuno. Y mientras ellos ayunaban, porque el Señor Jesús dijo que ellos iban a ayunar, ¿se acuerdan? Acabamos de leerlo, y voluntariamente, pero vemos que fue una práctica normal en el liderazgo de la iglesia, ayunar. Dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado. ¿Y qué hicieron después de eso? Siguieron ayunando. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los Despidieron. Qué tremendo. Estaban ayunando y volvieron a seguir ayunando. Pues vemos que era algo normal para ellos. Dijeron, bueno, Pablo y Bernabé se van, hagamos una despedida, comamos todos juntos. No, vamos a ayunar, vamos a orar. Vamos a encomendarlo al Señor. Qué diferencia, ¿no? A nuestros días, a nuestro día haríamos un banquete, le vamos a llevar de misiones, hagamos una gran fiesta. Ellos quisieron ayunar y orar. Están dando ejemplo aquí los primeros cristianos, ¿no? ¿Y qué pasó después? En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que acabamos de leer cómo comenzó, con ayuno y oración. ¿Cómo termina? Ellos fueron por toda la parte del sur de Galacia predicando el Evangelio y luego constituyeron ancianos en cada iglesia, volvieron a visitar las instituyeron ancianos en cada iglesia local y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué encontramos? Que el ministerio como apóstoles de Pablo y Bernabé comenzó con el ayuno. ¿Y cómo terminó el viaje? Ayunando también para orar por los que iban a ser ancianos. Qué tremendo, hermanos. Nosotros, los que estamos en el ministerio, si usted está en algún presbiterio como anciano, en alguna iglesia local, mire este ejemplo que nos dan los apóstoles y los ancianos de aquella época. Nosotros ayunamos y oramos para tomar decisiones importantes. El Señor Jesús ayunó toda la noche de sueño, ¿no? No durmió, como leímos antes en Lucas 6:12, toda la noche para escoger a los apóstoles. Y aquí vemos a los apóstoles orando para escoger los ancianos y ayunando, absteniéndose de comida, tal vez también de bebida, no sabemos, para tomar decisiones importantes. ¿Qué ejemplo nos dejan, no? Entonces encontramos que la iglesia del Señor practicó el ayuno, especialmente para tomar estas decisiones importantes. Yo puedo decir, hermanos, que cuando yo iba a venir a Colombia, bueno, yo no sabía que iba a venir a Colombia. Yo estaba orando y estaba ayunando. Y el quinto día de ayuno, el Señor me dijo: Ve a Colombia, a Bucaramanga, específicamente donde estuve 8 años. Entonces, yo puedo hablar personalmente acerca de esto que leemos aquí, que yo mismo lo he practicado y he experimentado estos beneficios del ayuno y la oración en mi vida, de buscar al Señor para tomar decisiones importantes, para que Él guíe mis pasos. Y por eso hoy estoy aquí con ustedes enseñando, ¿no? Porque obedecí al Señor en aquel ayuno. Entonces, qué importante ayunar y buscar la presencia y la dirección del Señor, ¿no? Qué importante. El ejemplo que nos da el Señor Jesús, los apóstoles, y que vemos en la vida de tantos cristianos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué no es ayunar? ¿Y cuál es una mala motivación principal para ayunar? Ayunar, hermanos, no es pasar hambre. Entonces, si tú dices, bueno, yo voy a ayunar y voy a ir a trabajar, voy a ir a jugar, voy a hacer ejercicio y hacer lo normal de todo el día, eso no es ayunar, hermano. Porque se supone que tú vas a ayunar para apartar tiempo para el Señor, que no voy a comer, no voy a cocinar, no voy a trabajar hoy porque quiero pasar tiempo ayunando. Quiero pasar tiempo con Dios, orando, oyendo su palabra, meditándola. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer lo mismo que hago todos los días y encima digo que voy a ayunar? No se puede, hermanos. Yo, qué terrible experiencia, hermanos, yo estando en ayunas y haciendo el almuerzo. ¿Saben cómo se llama eso? Masoquismo. Eso sí es lo que leíamos al principio. Tortura. Porque voy a ayunar, pero estoy haciendo el almuerzo. No tiene ningún sentido, hermano. Se supone que vamos a ayunar porque no voy a distraerme haciendo la comida, el almuerzo, el desayuno, porque voy a pasar ese tiempo que podría estar cocinando con Dios, orando. Porque si yo no como, pero trabajo, cocino, hago ejercicio, hago todo lo que hago todos los días, ¿eso qué diferencia hace, hermano? Eso es pasar hambre, eso es huelga de hambre, eso es masoquismo, sufrimiento, tortura, pero eso no es ayuno, hermanos. Porque el propósito del ayuno no es pasar hambre. Y entrego mi hambre al Señor. Eso no es ayunar, hermano. Entonces, cuando yo desayuno o cuando yo duermo toda la noche sin comer, entonces estoy ayunando. Si es un tipo de ayuno, pues no es un ayuno espiritual. Entonces, porque si no, dormir toda la noche contaría como ayuno espiritual. Entrego mi hambre al Señor mientras duermo. Qué chévere. No, eso no es ayunar, hermanos. Ayunar no es para ser visto por otros. Mateo 6, 16, Jesús se acuerda de enseñar sobre el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, hermanos, no seamos hipócritas. El ayuno no es para mostrar a los demás que yo ayuno. Y digan, uy, qué espiritual Alberto, mira cómo ayuna ese hombre. Como el fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago. Era hipócrita. Él oraba consigo mismo. Él buscaba su propia recompensa en este mundo y no en Dios. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir de este asunto del ayuno? No ayunamos por vanidad. O sea, acordémonos que si yo voy a ayunar para el Señor, no es una dieta, hermano, no es para bajar de peso y mejorar mi salud. Puede que eso, obviamente, si yo ayuno voy a bajar de peso y tal vez mi salud mejore, pero eso no es el propósito. Esa no es la motivación de mi corazón para ayunar. Esa es la motivación para una dieta, ¿no? Entonces, si tú quieres dejar de engordar, deja de comer empanadas, pizza y toda esa grasa que comes. Pero si quieres pasar tiempo con el Señor, es diferente la motivación, ¿no? Como vamos a ver más adelante. ¿Qué más cosas no son motivaciones principales, aunque puedes ser parte del ayuno o un beneficio del ayuno, pero no es una motivación para el ayuno? No ayunamos porque ansiamos más poder espiritual. Puede decir que Dios, como decían los discípulos, ¿no? Que no podían echar un demonio. Y el Señor Jesús dijo que ellos tenían que ayunar y orar. Que ese género no salía sin ayuno y oración. Entonces, ese puede ser un resultado del ayuno. Poder espiritual, autoridad. Pero eso no es la motivación para ayunar. Porque yo quiero ser más poderoso. Sí, y entonces yo voy a ayunar. No, esa no es la motivación, hermano. Tampoco ayunamos porque para tener lo que queramos o torcer la mano de Dios. Es que si yo ayuno, voy a hacer que Dios haga mi voluntad. Si yo ayuno, voy a agarrar la mano de Dios y la voy a torcer para que Él haga lo que yo quiera. No, hermano, esa no es una motivación para ayunar. Eso sería brujería, es lo que hacen los chamanes, pero es lo que hacen los cristianos. Si nos oramos a Dios, pedimos, rogamos, es la definición de lo que es oración. Entonces, y Dios va a hacer su voluntad, no la nuestra. Pues Dios va a hacer la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, en sí mismo el ayuno no tiene ningún poder. Recordemos que las disciplinas espirituales en sí mismas no tienen ningún poder en sí mismas. Podría practicarla un pagano y eso no tiene ningún poder. El poder en la oración, el poder en el ayuno se encuentra en Dios, que nos escucha cuando oramos y responde nuestras oraciones conforme a su voluntad y su poder. Porque no hay ningún poder en la oración, hermano. No hay ningún poder en el ayuno. El poder está en Dios, que nos escucha. Porque si no, oremos a las piedras, porque el poder está en la oración. Oremos a una roca, a un falso ídolo. No, el poder no está ahí, hermano. El poder está en Dios. Y Dios nos escucha y puede responder nuestras oraciones. Entonces, no ayunamos por amor a los dones. Sí, puede que Dios me dé un don cuando yo esté ayunando o cuando esté orando. Pero eso no es la motivación de mi corazón. Es que quiero más dones. Es que quiero hablar en lenguas, quiero profetizar, quiero un don, no sé de qué cosa, lo que se te pueda ocurrir, que está bien, los dones no son malos, los dones son bíblicos. Está bien anhelar los dones espirituales, pero eso no es la motivación principal para ayunar. Sacarle a Dios los dones. No ayunamos porque ansiamos libertar algún pecado. ¿Por qué? Porque si la motivación para ayunar es por causa del pecado, entonces cuando Dios me libere del pecado, yo no voy a ayunar más. Esa no es la motivación principal. Puede ser, es un resultado, y está bien, resultado legítimo de la oración, que Dios trate con algún pecado particular mío y Dios me libere. Qué bendición, ¿no? Pero eso no es la motivación principal para ayunar. Ese es un resultado. Ahora, entonces, ¿cuál es la motivación? La misma motivación para orar, hermanos. Porque el ayuno y la oración están ligados. Anhelo por Dios. Amor a Dios. Está dispuesto a dejar ciertas cosas temporalmente para buscar una mayor intimidad con nuestro amado Salvador. Para eso el ayuno, hermano. Pasar tiempo con nuestro Salvador. Pasar tiempo con Dios. Anhelar su presencia, su ayuda, su benevolencia, su gracia, la cual derrama sobre nosotros. Pero, hermanos, tenemos que amar al dador de los dones y no a los dones. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo sobre todos nuestros deseos. Deleitarnos en Él y Él concederá los deseos de nuestro corazón, en el sentido que en aquellas cosas que nos vamos a deleitar en Él. Si yo me deleito en Dios, mis deseos serán los correctos y Dios va a obrar conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo ayunar correctamente? Entonces, necesitamos apartar tiempo para el ayuno, hermanos. Como decíamos, no puedo ayunar y estar trabajando, no puedo ayunar. Hermano, yo en Israel lo hice varias veces. Yo trabajaba en una fábrica y yo ayunaba. Hermanos, qué terrible tener que levantar cajas pesadas y no haber desayunado. Entonces era pasar hambre, porque tampoco tenía tiempo para orar. Estaba ocupado en el trabajo, entonces estaba pasando hambre. Entonces eso no era ayuno. Entonces, si vamos a ayunar, tenemos que apartar tiempo para ayunar. Si no apartamos tiempo para ayunar en oración, estudio y meditación de su palabra, solo pasaremos hambre y sed sin ningún propósito. Se va a ir el día entero y no voy a haber tenido tiempo para orar. Hacerlo de corazón como hablábamos ahora. El ayuno es por anhelo, por la presencia del Señor, pasar tiempo con aquel que me ama y me salvó, porque quiero conocerlo más, quiero agradarle, quiero conocer su voluntad, quiero buscar más de él. No lo debemos andar divulgando, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que cuando ayunemos, hermanos, no andemos publicando como hipócritas por todos lados porque esa hace tu recompensa, que la gente diga, uy, qué hombre tan chévere o qué mujer como ayuna, qué espiritual. Esa va a ser tu recompensa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Echarnos perfume, bañarnos. No andar divulgando, estoy ayunando. Obviamente hay gente que de repente toque decirle que ayuno. Digamos, yo estoy casado y mi esposa hace almuerzo. Yo tengo que decirle, voy a ayunar hoy. No me cuentes en el almuerzo. Voy a estar apartado, voy a estar orando. Entonces, si alguien me busca, no estoy. Entonces ella me va a pedir que ese día clave una puntilla y cuelgue un cuadro porque estoy orando, estoy dedicándome a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, o si viene alguien a invitarme a comer, viene aquí un hermano y dice, hermano, queremos invitarlos a almorzar hoy. Hermano, no puedo porque estoy ayunando, porque si no voy a pasar por grosero. Hermano, no, es que no quiero ir a comer a su casa, no. Hay una razón, no puedo ir porque este día está apartado para el Señor, hermano, no puedo. Discúlpeme, otro día me invita. Entonces, solo en esos casos, hermanos, deberíamos decir a la gente que ayunamos. En los demás casos, pues deberíamos quedarnos callados y ayunar tranquilamente con el Señor, ¿no? Ahora, consejos para comenzar a ayunar. Si nunca has ayunado, te cuesta ayunar, quieres crecer en esta disciplina espiritual voluntaria, entonces, comienza de a poco, hermano. Que fiel en lo poco puede ser en lo mucho. Tenemos que entrenarnos en este ayuno. Entonces, podemos comenzar con ayunos parciales. ¿Qué es un ayuno parcial? Comer menos o comer legumbres, como hacía Daniel. O ir preparando mi cuerpo para que, bueno, hoy no voy a comer el desayuno, hoy no voy a cenar, para ir entrenando a mi cuerpo para que no me dé tan duro. Comenzamos con ayunos parciales, luego podemos pasar al ayuno de mediodía. Toda la noche tampoco desayuno, no meriendo y llego hasta el mediodía. Ya aprendí a ayunar mediodía y así voy avanzando. Luego puedo ayunar un día, voy aprendiendo, ya voy a ayunar un día completo para el Señor. Y después, si quieres, si Dios te mueve, puedes ayunar más días, hasta 40 días, pero no más porque, hermano, tampoco queremos que desaparezca. Cada uno, pues, según la posibilidad y lo que el Señor, pues, le pone en su corazón, obviamente. Recordemos que es una disciplina voluntaria. ¿Bien? ¿Quiénes no deberían ayunar? No deberían. No es que le estoy prohibiendo ayunar, pero no es aconsejable, tal vez no sea sabio. Ayunar si eres diabético o hipoglucémico. Te puede dar un bajón de azúcar y te puede desmayar. Mujeres embarazadas o lactantes que están nutriendo a sus hijos en su vientre o dándole leche. No pueden ayunar porque tienen que producir para alimentar a sus hijos. Entonces no pueden ayunar, ¿no? Enfermos del corazón, tampoco recomendable por los doctores que ayunen. Puede afectarles, bueno, es un ataque cardíaco. Quienes padecen enfermedades graves y requieren medicamentos fuertes, no es aconsejable ayunar porque un estómago vacío con alimentos fuertes puede darte una úlcera gástrica, puede darte una descompensación en tu organismo, entonces tampoco es recomendable. Si estás tomando quimioterapias, si tienes cáncer, si tienes alguna enfermedad grave y crónica, no debes ayunar. Amiga que tienes rinitis y poco no vas a ayunar porque no es una enfermedad tan terrible. Entonces, para que entiendan que enfermedades graves, ese es el ejemplo que estamos dando, no cualquier tipo de enfermedad, entonces no ayuno. No, hermanos. Oye, fíjense, excusas. Bien, nos permite, ahora, beneficios, hermano, hay beneficios en el ayuno. O sea, estos beneficios, otra vez, no son la motivación para ayunar, son resultados del ayuno, de la búsqueda de Dios. Nos permite dedicar más tiempo en la oración, el estudio de la palabra y la debida meditación, porque para eso es el ayuno, hermano. No es para pasar hambre, es para dedicarse más al Señor. Nos permite ser más sensibles a aquello que el Señor nos quiere enseñar, como el ejemplo que les di en mi caso, que fui más sensible a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, para venir en mi caso, digamos, a Colombia, a vivir, o cuando vinimos a vivir a Bogotá, que también estuvimos orando, o para cualquier situación, hermanos, el ayuno nos hace más sensible. ¿Por qué? Porque estamos, no porque sea mágico, es porque estamos menos distraídos en las cosas del mundo. No estoy pensando que voy a almorzar, que voy a cenar, que voy a trabajar, que tengo que entregar un asunto. No. Tengo más tiempo para meditar en el Señor, más tiempo para orar. Entonces voy a estar más sensible a las cosas espirituales, porque para eso aparté ese tiempo, ¿no? nos ayuda a conocer ciertas cosas que no nos gustan de nosotros. A la vez en el ayuno te des cuenta que sale tu mal, aflora tu mal carácter. Tú vas a decir, no, es que yo me pongo así irritable porque no como. No, además, es que ahí nuestra carne empieza a manifestarse, hermano. Se empieza a ver cómo somos realmente muchas veces cuando ayunamos. Tal vez Dios nos muestre nuestro pecado, tal vez Dios nos muestre que debemos arrepentirnos de alguna cosa. Entonces el ayuno tiene esos beneficios también, para luchar contra nuestro pecado. Esto no es la motivación principal, pero Dios va a obrar en nosotros, hermano. Como decía Richard Foster, son numerosas las personas que han escrito sobre muchos otros valores del ayuno, tales como el aumento de la eficacia en la oración de intercesión, la ayuda de Dios en las decisiones, el aumento de la concentración, la liberación de los que se hallan en esclavitud del pecado, el bienestar físico, revelaciones. En esto, como en todas las cosas, podemos esperar que Dios recompensa a quien con diligencia lo busca, hermano. Entonces, esos son resultados, son beneficios. No es la razón para buscar a Dios, porque la razón para buscar a Dios es porque Él es digno, porque lo anhelamos. Pero Él obviamente va a recompensar, Él es el galardonador de los que le buscan. Pues tampoco son resultados aquí tan garantizados como si ayuno es una fórmula mágica y va a pasar tal cosa. No. Acordémonos que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El que derrama su gracia es Dios. Esto no es un método mágico, hermano. Es que yo ayuno y mágicamente tal cosa va a ocurrir. No. Dios tiene que obrar en nuestra vida, pero para eso tenemos también que disponernos para que Él derrame su gracia en nosotros. Y Él quiere derramar, entonces el ayuno nos permite estar pasando tiempo con Dios mientras Él hace esa obra en nosotros. Él es el que hace la obra, no el ayuno y no la oración, Dios. Oramos y ayunamos porque sabemos que Dios tiene el poder para responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, el ayuno ha sido mal entendido. Hay extremos. Unos lo desestiman como algo obsoleto y otros lo ven como algo religioso y externo, que tiene poderes mágicos. La Biblia evidencia la práctica del ayuno. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento vemos que el ayuno fue practicado y también en la historia. El ayuno ha sido enseñado por el Señor Jesucristo y practicado por la iglesia, como también pudimos ver. Y no ayunamos por mandato, porque sea un mandamiento bíblico, sino por anhelo por el Señor. Estar tiempo con Dios. ¿Bien? Así podemos resumir la enseñanza de hoy, mis hermanos. Ahora, antes de pasar a alguna pregunta o algún asunto complementario, quiero mostrarles, vamos a dejar de compartir, para compartir algo sobre la tarea rapidito, mis hermanos, que creo que es importante mostrarlo. Entonces, ya tenemos la próxima tarea que hay que entregar la próxima semana. A ver, no la veo. Acá está. Entonces, bien, esta es la página de Classroom, ¿no? Aquí está la primera tarea, si debí de haberla entregado. Acá está la nueva tarea. Pero esta última es la nueva. Sí, esta que es aquí, 9 de febrero, esta es la nueva tarea que hay, ¿no? Que es leer la biografía de Baxin y responder unas preguntas. Usted entra aquí y aquí están. Aquí está la tarea. Acá está la indicación, que es la tarea, leer la biografía de Baxin y responder estas preguntas brevemente. Y acá es importante notar que la primera pregunta realmente son dos preguntas juntas, ¿no? Entonces aquí hay que responder dos preguntas. ¿Bien? Todas estas preguntas se responden como leyendo el libro, usted se da cuenta de cuáles son las respuestas. Estas dos últimas requieren un poquito más de razonamiento y tienen más puntos. ¿Qué más? Aquí está anexada la biografía de Baxin, que ahora se las voy a mostrar cómo descargarla, aunque yo ya la mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted puede hacer su tarea en Word, en Doc, en PDF, la copia, copia, así, mire, la selecciona, hace copiar, viene aquí, dice escribir respuesta y hace pegar y entregar respuesta. O puede hacerla directamente aquí y me hace entregar y me envía sus respuestas. ¿Bien? Eso es importante para que sepa manejar Classroom. Y listo, ahí entregó su tarea. Bueno, si usted quiere descargar aquí cualquier archivo que pongamos en Classroom, usted entra en el archivo, se va aquí donde está el símbolo de la impresora, toca el símbolo de la impresora, sale una nueva ventana y sale este símbolo que es la flechita. Y ahí puede descargar el documento. ¿Bien? Bien fácil. Entonces quería decir ese pequeño detalle sobre Classroom. Ahora sí vamos a hablar con la hermana Carolina y luego con Juan David Paz. a las preguntas que tengan mis hermanos.
Hola, hermanitos, buenas noches. Hermano, dos preguntas. Bueno, primera, su merced que también sabe lo de la religión católica, cuando nos hablaban que el ayuno también se podía hacer, por ejemplo, ayuno de redes sociales, ayunos de ciertos programas de televisión, ayunos de... Ahorita se me está yendo. Bueno, me imagino que entonces esos ayunos no existirían o qué pasarían a ser. Y lo segundo es cuando su merced dice que si usted ayuna pero se pone a hacer el almuerzo, eso no es ayuno. Entonces, ahí hablo por las mujeres. Por ejemplo, las hermanas que están casadas, ¿cómo harían ahí? Porque pues obviamente ellas les tienen que hacer el almuerzo a los hijos, a los esposos. Las que no estamos casadas, pero tenemos esa tarea, entonces, hoy ayuno, no, a restaurante. O ahí, si eso no vale como ayuno, ¿cómo? ¿Por qué? Esas
Bueno.
dos.
Bueno, la primera pregunta, lo demás no es ayuno bíblico, ¿no? En la Biblia yo no veo que Jesús dije, bueno, hoy no voy a ver el WhatsApp o no voy a entrar a Facebook, voy a ayunar. Los apóstoles no estaban en ese asunto, ¿no? Ahora, es bueno, es una buena práctica porque muchos no tienen tiempo ni para ayunar ni para orar por culpa del Facebook, del WhatsApp y tantas cosas. Pero no podemos decir que es un ayuno bíblico. E igual que dejar el pecado no fue un ayuno. Es que no voy a dejar de mentir. Porque como que el ayuno es algo temporal. Dejo de comer, pero después voy a volver a comer. Pero en caso del pecado, el pecado hay que dejarlo completamente. Que arrepentirse y dejar el pecado. Entonces, ayunar y no pecar no es lo mismo. No pecar es arrepentirse. Ayunar es abstenerse de ciertas cosas temporalmente para dedicarse, en este caso, a la oración y el estudio de la palabra. Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. Pero obviamente es recomendable ayunar, por así llamarlo, redes sociales. ¿Para qué? Pues para tomar tiempo para orar y casa al Señor, entonces dejemos esas adicciones virtuales. Ahora, en cuanto a lo que usted preguntó, en cuanto a lo que usted preguntó de la mujer casada, lo mismo que para un hombre casado. Yo casi nunca puedo ayunar. Yo a veces lo máximo que puedo ayunar a veces es mediodía, normalmente. ¿Por qué? Porque soy esposo, soy papá y hay que hacer cosas, aparte de las cosas normales del ministerio. Entonces, tampoco que yo tenga todo el tiempo ahí para ayunar. Yo aprovecho para ayunar más largos cuando, por ejemplo, a principios de este año, mi esposa se quedó unos días más con mi suegra y yo llegué antes aquí a Bogotá y aproveché para ayunar esos días, unos días, porque tuve la oportunidad. Pero no es que todos los días tenga la oportunidad, así que ayunar una semana en mi casa está bien difícil. Entonces, en lo mismo que fue una mujer casada, hay que buscarse la oportunidad. Tal vez solo pueda ayunar mediodía. Tal vez le sirve más del almuerzo hacia la noche. Hay que buscar realmente la forma, porque otra vez, ¿de qué sirve no comer, pero estar todo el día ocupado haciendo otras cosas y no poder orar y pasar tiempo en la palabra? Porque para eso es el ayuno. Entonces, si pasarme cocinando y trabajando en la casa todo el día, pues no tiene ningún caso decir que estoy ayunando. Puede ser que esté pasando hambre. Pues no comí, pero estuve trabajando, tuve tiempo para dedicarme a la oración y a la lectura de la palabra y su estudio. Entonces, no hice algo, no, no hice algo atípico a lo que no haría cualquier otro día, solo que no comí. Porque yo podría comer ese mismo día y orar igual, el tiempo que voy a tener libre. Entonces no hay diferencia. Como Martín Lutero, por ejemplo, Martín Lutero dice que oraba a las 3 primeras horas de la mañana. En fondo cuenta como ayuno. Esa era la vida normal de oración de Martín Lutero. Él oraba a las 3 primeras horas de la mañana, porque sabía que el resto del día iba a estar trabajando y no iba a poder tiempo, no iba a tener tiempo para estar orando como lo podía hacer bien temprano, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Tal vez una mujer casada está en un tiempo diferente, hermano. Hay cosas que las mujeres solteras pueden hacer, las casadas no. ¿No? Con la misma libertad. Pero los hijos no van a estar ahí toda la vida, ¿no? Los hijos crecen y se van. Eso es lo normal. Si tu hijo tiene 40 años y todavía está en tu casa, eso no es normal, hermano. Saque ese hombre de su casa o esa mujer y ya empiece a vivir su vida para el Señor, ¿no? Pero obviamente eso no es toda la vida, hermano. Hay etapas en nuestra vida donde no podemos hacer ciertas cosas. Hay cosas que yo podía hacer como soltero. Cuando yo era soltero pude ayunar una semana en Israel. Yo no he vuelto a poder hacer eso después que me casé. Entonces, hermano, no podemos esperar vivir como solteros los que estamos casados y los que tenemos hijos como si no tuviéramos hijos. Son cosas diferentes, ¿no?
Pero
Pero
hermanito,
bien.
los que están, las que estamos solteras, pero tenemos esa tarea en el hogar.
Pues, hermano, pues cumplir con la tarea, hermano. Por eso digo. Lo que tenemos responsabilidades, no podemos actuar como si no las tuviéramos. Ahora, es una idea que sea pecado. Otra vez, vemos que esto no es un mandamiento, es algo voluntario y que obviamente requiere apartar tiempo. No es que si no ayuno, ay, soy el peor de los pecadores y es que no tengo tiempo para ayunar por causa de mis trabajos. Vemos, por ejemplo, el caso de Daniel. Eso lo leí en el libro también de Richard Foster. Vemos que fue Daniel, que dice que hubo un tiempo donde se estuvo de los manjares delicados, de tomar vino y ciertos alimentos. Y fue un tipo de ayuno parcial, parcial. Y hablábamos que también hay ayunos parciales. Y él comía legumbres y estas cosas. Entonces, él hizo un ayuno parcial. ¿Por qué? Porque muy seguramente sus actividades de gobierno, podemos que Daniel iba a estar en el gobierno ya y al servicio del rey, seguramente su continuo trabajo en el gobierno le impidió ayunar como lo hacía antes. Entonces, tenemos el caso de Daniel, un ayuno parcial, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer, hermano, un ayuno parcial. Termino de cocinar y voy y busco orar, porque tampoco que cocine todo el día. Esperemos que no seamos ese tipo de personas que está todo el día, acaba de hacer el almuerzo y ya está haciendo la cena, y acaba de hacer la cena y está preparando el desayuno. Entonces, obviamente hay que apartar tiempos. Tal vez no podemos ayunar todo el día, pero podemos hacer un ayuno parcial, de algunas horas o de mediodía. Entonces, hermana, el que quiera ayunar y tenga anhelo por Dios va a buscar la manera, va a buscar el tiempo. Porque creemos que debe tratar el ayuno. Y si no, hermana, si no puedes ayunar y no comer, pues no pasa nada, porque siempre podemos orar. Creemos que ayunar no se trata de no comer, hermanos. O sea, no se trata de pasar hambre, se trata de pasar tiempo con el Señor. Y si no podemos hacer eso, pues no es ayuno, pero podemos orar. Eso es importante. Ahora sí, Juan David Paz.
Bendiciones, hermano. Hermano, usted
Bendiciones.
ahora nos compartió una experiencia personal que tuvo en la que Dios le habló y le dijo específicamente que viniera a Colombia. Yo creo que Dios habla y creo que Dios da direcciones concretas, como por ejemplo cuando el Espíritu Santo dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco, o como cuando el Espíritu Santo le dice a los ancianos que justamente ayunaban y oraban que apartaran a Bernabé y a Saulo. Mi pregunta es porque en estos días escuché a alguien que decía que ya Dios no habla y que si alguien decía que si Dios habla o le habló era mentiroso. Yo creo que Dios habla, es por eso que lo pregunto. Y me gustaría que usted nos confirmara un poco este asunto respecto a nuestra re relación y experiencias con Dios, el ser dirigidos por Él, que pudiera confirmarnos que Dios nos puede dar direcciones tan específicas, aún en nuestras direcciones. Decisiones, perdón, personales, y más observando que eso también hace parte del foco de esta materia, ¿no? Que es la espiritualidad y tener una relación genuina con Dios. Era eso, mi hermano, gracias.
Bueno, yo puedo unir mi voz a la del profesor que dijo eso en cuanto a que Dios ya ha hablado. ¿Y con qué nos referimos a eso? No nos referimos a que Dios no pueda dar algo específico a una persona. Nos referimos a que no vamos a tener nuevas revelaciones de más doctrina. Toda la doctrina que tiene que recibir la iglesia y los cristianos ya está en la Biblia. Eso Dios no va a hablar algo nuevo. Porque si Dios hablara algo nuevo sobre eso hoy en día, habría que añadirlo a la Biblia. Y el canon bíblico ya está cerrado, hermano. Tendríamos que reunir toda la iglesia con toda la época y decir, ¿saben qué? Los últimos 2000 años los cristianos se quedaron sin esta última revelación. Y eso ya no ocurre. La revelación escrita ya está dada. Ahora es muy diferente el caso que yo conté de una dirección particular que yo no voy a abrir la Biblia y voy a encontrar que dice Alberto, tienes que ir a Colombia. Entonces algo muy particular y que obviamente no contradice en la Biblia ni le suma a lo que la Biblia ya dice. Porque muy distinto sería que yo quiera decir aquí tengo una nueva revelación. Y esta nueva doctrina que Dios me reveló solo a mí, Alberto, el santo de este último tiempo. Entonces yo fui el último profeta como Elena White y tienen que hacerme caso a todo lo que yo diga. Eso obviamente sería una herejía. Entonces, por ejemplo, como yo les dije una vez, ¿yo para qué voy a orar preguntando a Dios, por ejemplo, si me tengo que casar con aquella joven que no es cristiana, que fuera adventista, testigo de Jehová, católica, lo que fuere? Si ya está escrito en la Biblia que no ayuno es igual, o sea, Dios tampoco me tiene que hablar algo que ya habló, porque ya está escrito. Entonces sería una incoherencia mía si yo escuché la voz de Dios que me dijo que me case con esa chica que la Biblia dice que no debo casar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Tal vez yo no sé si en esta materia alcanzaremos la de los 3 niveles de profecía. Que pueden aclarar un poco esa duda sobre lo que Dios habla en estos tiempos. Igual hay una buena enseñanza, hermano Pablo David, sobre ese asunto que él dio en Florida Blanca hace varios años, que puede encontrarlo en, se llama, creo que se llama Temas de Edificación de la Iglesia, ahí en tesoroscristianos.com o en la página de Tesoros Cristianos en YouTube. Y es bien interesante para lo que tú preguntas, mi hermano. Tal vez cuando toquemos eso, Respectivamente, podemos ampliar un poco más el tema. Entonces, Dios nos sigue hablando de doctrinas nuevas, dando revelaciones nuevas. Dios ya habló todo lo que tenía que hablar para la iglesia. Muy diferente es que Dios nos manda, nos dé direcciones particulares por medio de su espíritu, como hizo con el apóstol Pablo o como conmigo en mi caso. Pero eso no cuenta como lo que enseñaba el hermano, lo que quería enseñar el hermano era bien específico, por lo que mismo hablaba del Papa, ¿no? El Papa dice que él es la voz de Dios y que lo que él diga es lo que Dios está hablando, o los, no, o los falsos profetas de nuestro tiempo, ¿no? Con sus nuevas revelaciones. Eso es lo que más que nada se refería el hermano. Entonces, mi hermana Estela Cano, como última, por el tiempo, cuénteme, mi hermana.
Buenas noches, paz del Señor a todos. Bueno, en realidad voy a dar más como un testimonio de que Dios tiene misericordia de nuestra ignorancia, porque confieso que hace unos años yo hice dos ayunos pidiéndole a Dios que me ayudara a perdonar, algo que en mis propias fuerzas no era capaz de hacerlo. O sea, lo hice por una razón que no se debía hacer y yo no sabía, pues uno. Yo creía que muchos ayunos la gente los hacemos, que por esto o por aquello, pero en realidad ya sabemos que es el anhelo del Señor. Pero aún es mi ignorancia, el Señor tuvo misericordia y me dio el Espíritu Santo, me permitió perdonar eso que yo nunca había sido capaz. Pues era
Bueno,
hacer
en
eso.
ese caso no es que cuente como mala motivación, mi hermana, para tranquilizar su conciencia. Es que no es la motivación principal, porque entonces uno dice, pues ya perdoné, entonces no vuelvo a ayunar porque esa era mi motivación, entonces ya nunca más ayuno. O sea, esa no es la motivación principal para ayunar. Si tengo anhelo por Dios, siempre voy a estar buscando ayunar, así no tenga ninguna razón, digamos, externa para hacerlo. Pero obviamente no está contra la voluntad de Dios, mientras estoy ayunando, orar y pedirle, hazme libre de esta. O sea, no es pecado, hermano, está bien. O sea, pecado es no perdonar. Eso sería terrible. Entonces, usted tiene que sentirse juzgada o mal en su corazón por haber rogado al Señor mientras usted ayunaba, pues obviamente, ser libre de eso que usted estaba prisionera. O sea, no es que sea malo ayunar y hacer esas cosas, mi hermano. Solo que nunca debe ser nuestra motivación principal, porque si no, nunca más vamos a ayunar cuando Dios nos dé lo que estamos rogando o pidiendo. Bueno, vamos a darle también la palabra al hermano Daniel Flores.
Así para mi hermano, pues yo
Igual,
tenía una
hermano.
pregunta y creo que ya usted ahorita la había aclarado, pero para que nos hablen más sobre el tema. El verdadero ayuno no es dejar de comer o como quien dice pasar hambre, sino es disponer el tiempo que yo quiero estar en la presencia del Señor, 100% con Él. Porque, por ejemplo, usted nos dice, nosotros podemos dejar de comer cualquiera de las comidas, pero mi tiempo no está 100% con el Señor, ya eso no es un ayuno como tal. Yo estoy, por ejemplo, no desayuné, pero me llegó un WhatsApp y yo lo respondí, estaba en mi tiempo, mi devocional con el Señor y me quedo hablando por WhatsApp. Y ahí no el tiempo no es 100% para el Señor.
O sea, tu hermano, por eso mejor apaguemos el wifi, hermano. Hay una opción ahí que se llama modo avión. Usted la activa en el celular y ya. A mí toca hacer eso cuando oro, hermano. Así no está ayunando. En las mañanas, porque los estudiantes me escriben, envían tareas, mentira. Porque ahí siempre hay alguno que lo llama, lo escribe y no puede estar en su tiempo con el Señor. Entonces, es bueno, hermano, que apaguemos el wifi y luego lo volvemos a prender. No nos perdimos de nada, ¿no? Porque hay en día una adicción que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Que la gente pues siente que no puede perderse de nada. Entonces cualquier cosa que va en teléfono sale corriendo. A ver qué es lo que dice. Me habían hecho una pregunta antes, hermanos, por el chat, sobre alguien que esté ayunando y justo llega un domingo y es la cena del Señor. Si uno toma la cena del Señor como que si rompiera su ayuno. No, mi hermano, porque fue uno cuenta como que usted estuvo preparando la comida y no tuvo tiempo para eso. La cena del Señor es algo espiritual, es una disciplina espiritual. Y durante el ayuno, pues podemos practicar las disciplinas espirituales como la oración, la palabra. Y obviamente, si justo estamos durante la cena del Señor ese día, pues también tomar la cena del Señor sin ningún cargo de conciencia. Y para aquellas personas que sufren de enfermedades graves, ¿qué alternativas hay para ayunar si existe el deseo de hacerlo? Otra vez, hermanos, ayunar no es pasar hambre. No es que si usted no come o si come no ayunó. El asunto es pasar tiempo con Dios. Entonces, usted es enfermo, pero no puede dejar la comida, pues hermano, igual usted puede dejar de trabajar o de hacer otras cosas y pasar ese tiempo con el Señor. Dedicar ese tiempo al Señor apartado para estar orando y en su palabra. De repente, del almuerzo hasta la cena, usted dedique ese tiempo al Señor, porque no puede dejar de comer, pero usted puede dejar de hacer otras cosas, que no va a morir si no las hace. Recordemos, porque muchos solamente relacionan el ayuno con la comida y más nada. Eso es importante. Bien, mis hermanos, ¿esa era su pregunta, hermana Ángela? ¿O tiene otra que tiene la mano levantada?
Esa era básicamente la pregunta, porque pues de pronto no tenía tiempo para responderme. Gracias.
No, con gusto, mis hermanos. Bueno, ya se acabó la
hora. Ah, pero no me la respondió.
¿No?
¿Cómo compaginamos el ayuno de Isaías?
Ah, la última.
Con el ayuno de pasar tiempo con el Señor, porque para mí esa también es una clase de ayuno. Gracias.
Bueno, lo que habla Isaías, creo que entiendo lo que está refiriendo usted, es que le habla sobre lo que no es ayuno. Es que hay un ayuno que es del Señor y uno que estaba haciendo el pueblo de Israel, que era un ayuno hipócrita, porque ellos ayunaban, se decían que buscaban a Dios, pero hacían el mal a su prójimo, hacían cosas malévolas. Entonces, sería hipócrita en esa parte buscar de Dios, ¿no? Estar ayunando y no dejar nuestro pecado.
Sí, pero él hace una referencia especial cuando dice que es desatar las ligaduras de impiedad.
Esa es la referencia, hermano. Él se refería a eso. Ligadura de impiedad no es algo mágico. Porque la gente piensa que él hablaba de una correa mágica que había que desatar. No. La ligadura de impiedad se refería a que, aunque ellos estaban supuestamente orando a Dios y buscando la libertad, ellos al mismo tiempo no eran libres de su pecado. Por eso les decía que ellos tienen que ser libres de desatar esas ligaduras de impiedad, se refería al pecado de ellos. No es que haya ligaduras de impiedad mágica que hay que agarrar ahí en el ayuno y desatarlas. No, porque a veces agarramos cuando hablemos tal vez de interpretación bíblica en otra materia, podemos ver esas cosas, que a veces agarramos cosas poéticas de la Biblia y las volvemos literales. Entonces, si habla de una cuerda, es que hay que atar y desatar alguna cosa. Es que si Mateo 18 dice que hay que desatar, entonces que hay que decir yo desato, cuando esa no era la enseñanza de Jesús. Y muchas veces nos pasa eso porque nosotros ignoramos las reglas de interpretación bíblica. Pero si Dios quiere, yo voy a ser profesor de hermenéutica de ustedes el próximo trimestre y vamos a ver esas leyes de interpretación para no torcer la Biblia.
Muchas gracias, hermano.
Entonces, con mucho gusto, hermano. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, mis hermanitos. Hay otra pregunta última que me envían ahí. Hermano, que me preguntan ahí en privado es algo muy específico, hermano. O sea, el ayuno tiene que ver con la comida. El ayuno tiene que ver, hermanos, con pasar tiempo con el Señor. Comiste un pan en la mañana y después ayunaste y fuiste a la reunión de la iglesia, eso no te quita el ayuno. Entonces, hermanos, porque si no vamos a buscar cada cosita, ¿no? Lo importante del ayuno, hermanos, es pasar tiempo con Dios. Eso es lo importante, mis hermanos. No, si comimos un pan, entonces me siento culpable porque me comí un pan y entonces ya no ayuné. Que si no, eso no es lo importante del ayuno, mis hermanos. Por tanto, el ayuno, para que lo entendamos bien, es pasar el tiempo con el Señor. Por eso no comemos, porque no voy a cocinar, porque en vez de estar ahí comiendo, voy a estar con el Señor. Dejo de tratar el ayuno, hermanos. Pasar tiempo con Dios. Apartar un tiempo especial para dedicarlo a pasar más tiempo del normal con el Señor. O sea, es que si usted normalmente ora 3 horas como Lutero, ayunar sería más que eso. Entonces, mis hermanos, la paz del Señor. Que el Señor nos esté ayudando. Qué gusto verlos a todos. Y bueno, el Señor ayudándonos, hermanos, a crecer en esta disciplina espiritual. Los animo, hermanos, que vayamos empezando con los consejos que le di de a poquito. Y el Señor nos vaya ayudando a cada vez crecer más en esta disciplina. Entonces nos vemos, mis hermanos. Que descansen, la paz del Señor a todos.